Sur Radio tienes toda Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 10 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Oblati, 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 oblata. Pedro en la tarima suena su trombón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo estén pasando bien la gente de Andalucía.
Vamos pa allá, que la fiesta va a empezar. Obladi, oblada.
Último fin de semana de marzo. Hoy cambian las horas en el reloj.
Me viene fatal.
Hombre, vamos,
me viene muy mal.
Vamos a dormir una horita menos esta
noche.
Hombre,
me viene muy mal. Ya bastante madrugón tenemos.
Pero bueno, puede que sea de los últimos cambios horarios.
Esa es mi esperanza.
Dicen que octubre de 2027 puede ser la fecha. Puede ser el último cambio horario.
A ver si se van aligerando.
Aprovechando que ahí se cambiará al horario de invierno y quedarnos ya en el horario de invierno.
Que sería, como ya bien nos ha explicado el profesor en fisiología, el adecuado para todo, para nuestro organismo, para todo. Sería el mejor.
O sea, que tú te apuntas al horario
yo
de invierno.
Sí, claro.
Y Manuel Fernández Cortina también se apunta al horario de invierno.
Que si no, amanecería
equipo,
a las 10 y pico
Carmen
de la mañana.
Dice que no. Y María Chamorro, a María Chamorro le da igual. Y a Inés González, ¿cuál prefiere? El de invierno.
¿El de verano?
Ah, horario de verano.
Pero que se hace de día a las 10 y pico de la mañana, señores.
Pero bueno.
Y estamos hasta las 11 de la noche de día.
Ahora mismo están discutiendo, ustedes no las oyen, pero están discutiendo ellas así.
intentando convencerlas.
Entre auriculares y micrófonos. ¿Eh? Claro. Bueno, queremos saber la opinión de nuestros oyentes. 670-940-200 para las notas de voz. ¿Qué horario preferís, el de invierno o el de verano y por qué? Esto es importante. 670-940-200 para las notas de voz y en redes sociales del programa X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. Enseguida nos damos un paseo por lo que está pasando en Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada. Pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuenta la leyenda que un ser extraordinario alcanzó el poder de la transformación para su supervivencia. Ahora vive entre dos mundos, agua y tierra. Descubre el ajolote en el Acuario de Sevilla, el guardián de los secretos del agua y sé testigo de su asombrosa magia. Más info en acuariosevilla.es.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Todavía no conoces la mayor exposición de pasos de Semana Santa en miniatura? Está en el Centro Comercial Los Alcores. Ven a verla, es totalmente gratis y aprovecha para realizar tus compras en las mejores marcas y pasar un gran día en el cine, zona de ocio y restauración. Además, descubre las ofertas del mejor calzado en la nueva tienda Deichmann. Autovía A92, salida 7 en Alcalá de Guadaira. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana de este sábado 29 de marzo de 2025, que se presenta en Andalucía con los cielos despejados, no se esperan fenómenos significativos. Las temperaturas van a alcanzar hasta 28 grados en Málaga, 25 en Sevilla y Huelva, 23 en Cádiz, Córdoba y Granada, 21 en Almería y 19 en Jaén. Hoy arranca nuestro paseo en Cádiz.
Tienes la piel color verde de aceituna, veo en tu cara de luz un reflejo de la luna.
Bueno, vamos a invitar a este paseo a nuestra compañera Inés González, jovencísima redactora. Hola Inés, buenos días.
Hola Pepe, hola Ana, buenos
¿cómo
días?
Estás?
Muy bien.
Que ha estado haciendo sus prácticas con nosotros, está haciendo sus prácticas con nosotros durante un mes y medio, ha estado aquí.
Sí.
Y ya, bueno, va tocando despedirse, pero...
Ya se va acabando la aventura, me lo he pasado increíble, sí. Pero me faltaba también este poquito de estar presente en el programa.
Claro. Bueno, cuéntale un poquito a los oyentes, ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué haces?
Bueno, yo soy Inés, soy de La Roda de Andalucía, un pueblo de Sevilla, de la Sierra Sur.
¿Pegadito a Córdoba?
Sí, chiquitito, pero muy bonito. Invito a todo el mundo a que venga. Y estudio periodismo, decidí echar las prácticas aquí en Canal Sur Radio. No tenía yo mucha idea de la radio, el mundo de la radio me pillaba un poco de lejos. Pero digo, venga, puede estar guay. Y vamos, echar un mes y medio, me ha encantado.
Hasta guay, entonces.
Me lo he pasado increíble.
Qué bien.
¿Cuál es la faceta del periodismo que más te atrae ahora?
Pues la verdad que no sabría decirte, Pepe, porque es que me ha cambiado también un poco la mentalidad. Desde que entré en la carrera, yo iba mucho por la redacción, yo un periódico, yo escribí, pero luego esto de hablar, de presentarme delante del micro, de la tele, le estás cogiendo el gustillo.
Te ha enganchado, que a veces esto tiene un veneno muy bueno.
Sí,
qué
sí.
Bueno, has hecho un trabajo muy bueno, Inés.
Muchas
que,
gracias.
Felicidades.
Sí, sí, sí. Te vamos a echar de menos, ¿eh? Te vamos a echar de menos.
Y a vosotros.
Y te deseamos lo mejor. Bueno, estás invitada, ¿eh? Formalmente, a este paseo que damos por Andalucía a través de cosas que están pasando, como es, por ejemplo, la séptima feria del olivar y del aceite de oliva, Olivera 2025.
Así es, Pepe. 29 y 30 de marzo en el pabellón de festejos del recinto ferial de este pueblo maravilloso, que es Olivera, preciosísimo, para conocer una vez más todos los valores de este producto tan nuestro y la calidad excelente del aceite que se hace en la Sierra de Cádiz.
Enrique Sánchez, nuestro querido Enrique Sánchez, es el embajador de esta feria. Hola Enrique, buenos días.
Hola, buenos días Pepe, Ana, Inés, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Oye, dime algo que me tome para que se me quite el resfriado que
tengo. Aceite de oliva, a granel.
A cuchara sopera, aceite de oliva. Hombre, mira Pepe, yo te digo una cosa, eso ahora mismo en una venta de Olivera, ¿eh? Ahí al solecito, con la cara así mirando a, al solecito. Y a gustito, igual te pone bueno, ¿eh?
Bueno, no lo descarto, no lo descarto.
Hombre, que nuestro aceite tiene propiedades medicinales, incluso en alguna farmacia del Reino Unido se vende como producto medicinal.
Sí, bueno, mira, yo recuerdo que, porque yo soy muy joven, de verdad, yo cumplo 23 años el próximo julio.
Antes de ayer.
Antes de ayer. Pero yo recuerdo que mis abuelos, cuando de chico se te cortaban los labios por el invierno, por el frío tal, te ponían aceite de oliva. Mi abuela, yo me acuerdo que me ponía aceite de oliva en los labios, oye, y no se te cortaban. Sí, te ponían bueno. O sea que...
Bueno, embajador, un pedazo de producto. Cuéntanos, sí. Feria del Olivar y del Aceite de Oliva Virgen Extra, Olivera 2025. ¿Qué pasa aquí?
Pues mira que hay un rincón maravilloso, no de Andalucía, del mundo, que es la Sierra de Cádiz, y que además de las miles de cosas que tiene para visitarlo, es que tiene unos extraordinarios aceites de oliva virgen extra, que yo siempre digo que es el mejor zumo de las mejores aceitunas, es una forma de definirlo rápido. Y es una feria en torno tanto al aceite de oliva virgen extra como al olivar, porque muchas veces nos centramos en los aceites y olvidamos el origen de esos aceites, ¿no? Que son maravillosos olivares. ¿Y qué puede hacer, ¿no?, un cocinero que lo nombran embajador? Pues he dicho, pues cocinar. Y lo que vamos a hacer hoy es una demostración gastronómica, llamado por los ingleses show cooking, ¿no?
Sí.
Y efectivamente. Y entonces, claro, yo cuando haces una demostración y haces un platito y le dices a la gente, mira qué bonito, os ha gustado, ¿eh? Pues ya mañana nos vemos. No. Pues lo que siempre trato es de hacer una demostración y que la gente lo pruebe. porque la cocina no es solo ver, oler, sino también hay que probar. Y vamos a hacer, mira, pues voy a hacer dos recetas, que a una le tengo mucho cariño porque viene de yo tengo origen en la Sierra de Cádiz, porque mi abuelo era de Arco de la Frontera, pero los abuelos de mi abuelo, mis tatarabuelos, descubrimos por la partida de nacimiento de mi abuelo que uno era de Benamahoma y otro de Prado del Rey. Uh-huh. Fíjate tú. Y entonces hay una receta en mi familia que lleva muchos años, que es como una torta de almendra, de dulce, que además se hace con las medidas antiguas, ¿no? Un vaso de, otro vaso de tal, no tenía peso. Y es un bizcocho de almendra y aceite de oliva virgen extra. Entonces vamos a hacer eso. Y mientras el bizcocho se está haciendo en el horno, que queda precioso, queda blando, tierno, jugoso y además muy aromático, pues, a ver, digo, vamos a hacer algo ya para la demostración y a la una. Digo, pues vamos a preparar un arroz meloso de gambones y setas. Y no te digo nada, no te digo nada, yo te lo estoy contando ya y ya estoy haciendo como los jugos gástricos, ya se están moviendo.
Y además arroz meloso hacemos, de gambones y setas, qué maravilla. Ay, qué
ese bizcocho de almendra, sí. Dios mío.
Se me ha puesto, y se me ha puesto la voz mejor.
Sí, de solo de escucharlo.
Sí. Entonces eso, y después por supuesto, todo el que se quiera acercar a Olvera es un día espectacular porque además hay muchos stands relacionados con la feria, claro, relacionados con la gastronomía, con la despensa que tenemos en la tierra. Y es una jornada muy bonita y además, mira, que se pueden llevar puesto un arroz de gambón y seta y un bizcocho de almendra. Oy, o sea que todo suma.
Todos bueno. Son motivos para ir, todos nos empuja a ir a Olivera.
Bueno, hoy. Pues durante este fin de semana, cita con el olivar y el aceite de oliva en Olivera 2025 en Olvera, Cádiz. Enrique Sánchez, embajador de la feria, gracias por atendernos, querido, te mando un abrazo enorme.
A vosotros siempre, un besito y ponte bueno rápido, Pepe.
Lo vamos a intentar, hijo mío. Lo
va mejorando, va mejorando. You are the sunshine of my life.
That's why I'll always be around. Qué malo eres conmigo, Cortina. You are the apple of my... Te puedes poner no enfermo, pero bueno nunca. Forever you'll be. Así me quiere, ¿no? Así me quiere tú. Bueno, estamos de eclipse.
Estamos de eclipse en un ratito, ¿eh? Creo que, no sé, me parece que es a las 11 menos 20 cuando empieza a producirse ese eclipse parcial de sol que tenemos hoy, y tenemos varios puntos en Andalucía para poderlo observar. Precaución, hay que tener mucho cuidado, hay que saber cómo observarlo, porque no se puede mirar al sol directamente, hay que tener los instrumentos adecuados y dejarse llevar por las personas que saben y nos dicen la manera adecuada de hacerlo.
Vámonos a uno de esos rincones, el Observatorio de la Armada, el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, que abre sus puertas para presenciar este eclipse parcial de sol. Saludamos a Víctor de Orí, que es teniente de navío, experto del Real Observatorio de la Armada y responsable de la actividad. Hola Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle.
Gracias por la llamada.
No, gracias a usted por atendernos, hombre. Bueno, lo primero, ¿cuándo es el eclipse? ¿A qué hora se produce?
Pues el eclipse va a comenzar, depende un poco de la zona de España, pero aquí en el sur va a empezar alrededor de las 10:39 y va a terminar a las 12:22 aproximadamente. Y el máximo del eclipse, cuando más el sol, vamos a ver un trocito, un recorte un poquito más grande, va a ser a las 11:29. Es decir, empieza sobre las 10:39, dura casi 2 horas, con el máximo a las 11:30.
Ajá. ¿Cuál es la actividad que proponen? ¿Cómo se va a observar, se va a ver esto ahí en el Observatorio de la Armada, teniente?
Pues mira, hemos hecho una actividad que ha tenido muchísima acogida. Propusimos hace un mes hacer esta actividad en el parking que tenemos aquí en el Real Observatorio. Estamos en el centro de San Fernando y pues van a venir unas 200 personas y querían venir más, pero por falta de espacio al final van a venir 200 personas. Y pues hemos preparado un evento con gafas especiales para todos, porque recuerdo que este eclipse, y bueno, y todos los eclipses solares son bastante peligrosos, hay que tener, si no se utilizan, una medida de seguridad. Entonces vamos a repartir gafas homologadas, seguras para todo el público, y mientras la gente, los invitados, pueden observar el sol, también vamos a dar conferencias. Vamos a explicar el eclipse de hoy, que es un eclipse parcial, pero también vamos a explicar los eclipses que vienen, porque en España vamos a recibir, que es algo histórico, tres eclipses totales y anulares, que son, en fin, se va a hacer en, durante el día, se va a hacer de noche, es algo espectacular, ocurre muy pocas veces y vamos a tener la suerte de vivirlo en 2026, 2027 y 2028.
¡Anda! El trío ibérico. Entonces, se le ha bautizado, ¿no?
El trío ibérico, exactamente. El primero de ellos pasa por el norte de España, el de 2026, ese va a ser espectacular. No sucede en España desde 1959, pero eso fue en Canarias. En la península no ocurre desde hace más de 100 años.
Wow.
Desde hace 113 años.
O sea que ninguno entonces, de los que estamos único. Aquí en este momento vivos.
No, en España no lo hemos vivido. En wow. España no. Si hay mucho turismo de personas que viajan a otros países exactamente para esto. Ayer decían en las noticias que ya las reservas en Burgos y en León está ya todo acabado. Wow. O sea, tienen mucha aceptación por el público.
Vale. ¿Dónde y el año que viene, sí. ¿Dónde se va a ver el eclipse de esta mañana?
El de esta mañana se va a ver en toda España. Realmente es un eclipse total, pero o sea, todos los eclipses son en alguna parte del mundo, son totales. En esta ocasión es un eclipse total en Groenlandia, norte de Canadá, a nosotros nos pilla un poco lejos. Ajá. Entonces, claro, cuanto más te alejas, menos ves. Nosotros pues vamos a recibir un 20%, 30% en el norte de España, con suerte. Ajá. Entonces, pero en toda España vamos a poder ver algo. Uh-huh. En la península entre un 20 y un 30% de ocultación.
Y lo que vamos a ver, así a la vista, que se va a notar que de pronto se va a hacer de noche o qué?
No, hoy no.
Hoy no.
El año que viene sí. Hoy no. Hoy el brillo bajará un poquito, pero no va a ser algo perceptible.
Ajá.
Quizás va a parecer que pues. Y hay un poquito menos de luz, pero muy poco.
Un pequeño si nublado, si un te... pequeño nublado sería, sí, como un pequeño,
es como
una
si
nube.
Le pegara un... Sí, como si le pegara un bocadito al sol. Si uno utiliza unas gafas seguras, pues vamos a ver el sol como una esfera. Y en su parte más alta, pues va a haber un bocadito. Y a las 11:30, a las 11:29 exactamente, va a ser el máximo.
Uh-huh.
Va a ser como si le quitaran un 20% al sol.
Bueno, como si fuese la manzanita de Apple, pero...
Como si fuera la manzanita de Apple, exacto. Así lo vamos a ver, así. Sí.
Vamos a recordar...
Eso sería a las 11:30.
Eso, a las 11:30 sería el punto máximo, pero vamos a recordar...
Es el máximo.
Víctor, para los que no tenemos la suerte de estar ahí en el observatorio y verlo de forma segura y además con todas sus explicaciones, vamos a recordar los riesgos y la manera segura de mirar. No debemos mirar al sol directamente. Vamos a recordarlo, por favor, porque los riesgos son bastante grandes.
Sí, pues para, exactamente, como bien dices, hay que tener, es una actividad segura siempre que se utilicen unas gafas homologadas.
Ajá.
Hay que tener cuidado, no se puede utilizar una gafa de sol corriente, porque el riesgo es muy elevado. Hay personas que se han quemado la retina y es un daño irreversible. O sea, no es tontería, hay que tener mucho cuidado con esto. Y ya no solamente mirar hacia arriba, muchas personas dicen, bueno, pues lo grabo con el móvil, pero el móvil también se puede quemar, la lente del móvil. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estamos mirando a un astro como es el Sol, que tiene, recibimos la emisión solar es muy 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 potente. Hay que tener cuidado.
Bueno, pues 10:39, ¿eh? Ojo,
a las 10:39 es el máximo, pero si ya desde las 10:40 aproximadamente podemos empezar a ver poco a poco cómo va aumentando ese trocito que le va a faltar al Sol durante 2 horas.
Bueno, perfecto.
Apasionante. Pues, y el año que viene no nos lo perdemos, ¿eh?
No, el año que viene.
Llamaremos además, también.
Que se pasa de noche en pleno día, ¿no?
El año que viene sí, alrededor de las 8 de la tarde. El año que viene.
¿8 de la tarde? ¿De qué día?
Entonces, sí, del 12 de agosto.
Del
12 de agosto al 26 va a entrar por Galicia, por La Coruña, Ferrol, por aquella zona, y va a ir atravesando el norte hacia Mallorca.
Ah, bueno.
Ese es el 12 de agosto. Nosotros fantástico. Estamos en el sur, pero en el 2027 y 28 pasan por Andalucía.
Pues
vamos a tener suerte, pasan por encima nuestra.
Víctor de Ori, teniente de navío, experto del Real Observatorio de la Armada y responsable de la actividad en este observatorio que abre sus puertas hoy para contemplar el eclipse parcial de sol. Gracias, Víctor, por atendernos.
Buen día.
De sol, hecho que no ocurre todos los días, que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dicen sus órdenes, mi coronel. el comandante
de Eugenio del eclipse de sol.
Y le digo, por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tiene lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Digo a sus órdenes mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le digo, por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Digo, a sus órdenes, mi capitán. El teniente da la orden al sargento y digo, mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, llovrá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Dio sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo, mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Digo, vale, Tito. Y al cabo les dice a los soldados, digo, mañana a eso de las 9:30, parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿vale?
Ese enganche bonito es la del alba.
Genialidad, ¿no? No nos hemos podido resistir cuando ha dicho Víctor de Ori que el eclipse se inaugurará a partir de las 10:39, me he acordado de Eugenio y lo hemos buscado. Bueno, seguimos de paseo por Andalucía, cosas que están pasando. Estamos en Sevilla ahora, en Carmona, que celebra este fin de semana su primera carrera de postas.
Pues mira, más o menos a la hora del eclipse va a empezar, aunque ya desde las 9 de la mañana están preparando absolutamente todo. Y con esto nos vamos a retrotraer, Pepe, a la Europa del siglo XVII, ¿no? Cuando las comunicaciones se realizaban a través de las postas, que agilizaban cualquier viaje. Y vamos a conocer todo esto, lo vamos a poder ver, una cosa preciosa que ocurre hoy en Carmona.
Organizada por el Real Club de Enganches de Andalucía, que tiene un vicepresidente que es Juan José Morales Fernández. Hola, Juan José, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muy agradecido de que nos atienda. ¿Qué es una carrera de postas?
Bueno, la carrera de postas, lo acabamos de decir ahora mismo, bueno, surge en el siglo XVII. Ya anteriormente, es decir, tiempo de Felipe II, es cuando se solidifican, pero anteriormente ya en el tiempo de Juana de Aragón, Juana la Loca y Felipe el Hermoso, pues ya se hacían las postas. Las postas era, bueno, pues un correo, lo mismo, el correo, y para que el correo fuera antes, bueno, pues se hacían relevos, que son relevos porque el caballo, bueno, pues estaba a los 24, 25 kilómetros y había que sustituirlo, se sustituía el caballo y el correo seguía. Pues esto es una carrera de posta, es igual. Ahí se avanzó porque además tenían un privilegio que era que todo el mundo se tenía que apartar, es decir, cuando venía la posta todo el mundo se tenía que apartar, carros, carretas, todos se tenía que apartar y dejar que vaya para que tuviera una ligereza grande y el correo pudiera avanzar. Uh-huh. Eso luego ocurre ya en el siglo XVIII, pues ya ocurre también pues con el transporte de personas. Y esas postas o los mail coach de Reino Unido, pues llevan la misma trascendencia. Entonces, bueno, es una regularidad, tienen que hacer unos kilómetros, en esos kilómetros se cambia y coge el relevo otro. Pues eso es lo que se va a hacer aquí en Carmona. Va a haber eso, saldrá, se hacen equipo de dos coches de caballo, de dos enganches, y cuando llega el primero, pues sale el segundo. Y eso es un tiempo de realidad que se toma.
¿Esto dónde se hace? ¿Por las calles? ¿En algún circuito? Sí. ¿De qué manera?
Bueno, vamos a hacer sin neutral, vamos a pasar por las calles de Carmona, van a cruzar todo Carmona, de la puerta de Sevilla hasta la puerta de Córdoba, y la puerta de Córdoba es cuando empezará la posta de realidad. Y será, bueno, pues no por la Vega, sino por las huertas de Carmona.
Ajá. Oy, se me antoja impresionante. Esto se puede ver en las aceras, ¿no? De las calles, del recorrido sí. Que se va a practicar y se puede ver todo esto.
Exactamente, pues en la ciudad, se puede ver durante la ciudad, que van a atravesar toda la ciudad, y luego se podrá ver en el campo, que también es divertido. Tienen cinco pasos controlados y la verdad es que, bueno, pues es una cosa muy emocionante. Uh-huh. O sea, vamos a retrotraernos al siglo XVII, siglo XVIII.
Uh-huh. Y bueno, y en Carmona, que es una ciudad bellísima.
Espectacular.
¿Esto es la primera vez que lo hacéis?
No, nosotros lo hemos hecho en diferentes sitios. Por ejemplo, se ha hecho también en la campiña de Osuna, hemos hecho... antiguamente hacíamos uno que era muy interesante, muy bonito, que era desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda, por todos los pueblos, y también se ha hecho desde Rocío a Sevilla. Sí, ya lo hacíamos. Y en Osuna fueron las últimas ediciones, y ahora pues la primera que se va a hacer en Carmona. Es muy divertido, tanto para el público como para los participantes.
Bueno, para que participan, claro. ¿Y sí. a qué hora empieza hoy la cosa?
Pues mira, van a salir de una finca que está aquí al lado, de Alfardó, van a salir a las 11 y media, ya estarán en la puerta de Córdoba y ya estarán el recorrido por las huertas de Osuna a las 11:30, en punto. Y habrá un recorrido de una hora por toda esa huerta hasta llegar, y cuando llegue, pues ya estará preparado el otro coche, aquí ya para salir el relevo.
Bueno, ¿y esto es solo hoy o mañana también?
No, solamente es hoy. Durante la mañana va a estar todo el día, más o menos a las 3 de la tarde ya.
Ajá, estupendo. Bueno, primera carrera de postas en Carmona, organizada por el Real Club de Enganches de Andalucía. Juan José Morales Fernández, vicepresidente del Real Club de Enganches. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
Gracias a vosotros y gracias por emocionar el enganche de tradición y el enganche deportivo. Muchísimas gracias.
Es Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores, donde cada primavera nacen todas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los balcones, el sueño de un poeta, la letra de mis canciones. Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores. Pasearse por la ribera, ver esa plaza del potro en primavera, el Cristo de los faroles siempre a la vera, el que le busca en su plaza con
10:31. Estamos en Córdoba, Ana, porque Córdoba se viste de flor, que es una novedosa iniciativa para promover el vino de Montilla Moriles que tanto nos gusta.
Eso es, y del que tú eres embajador, se llama Bébete la Primavera y abre el calendario de la primavera en la capital. Se va a erigir también, ¿no?, como en la antesala de la cata de Córdoba, de la gran cata de Córdoba. Se va a celebrar en el Mercado Victoria y vamos a tener la ocasión en este evento, pues, de conocer, ¿no?, a los bodegueros, de poder hablar con ellos, de que nos cuente cómo es ese proceso de elaboración y de aprender tantas cosas de estos vinos que son tan apasionantes.
Pues enseguida hablamos con Paco Robles, que es el presidente de la Asociación Vino en Rama, organizadores de este Córdoba en Flor. Será enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Vuelve Concert Music Festival, el festival número uno del país. Julio y agosto en Chiclana de la Frontera. El 3 de julio, gran opening de Concert Music Festival con gente de zona en concierto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
¿Sabías que hay una ley no escrita que nos hace mejores? La ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad.
Artículo 1. Ninguna tarea será discriminada por razones de sexo, edad, raza, opinión o costumbre.
Seamos corresponsables. Conciliemos.
Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Junta de Andalucía.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Este sábado, más fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio.
El Almería de Rubi recibe al Levante en casa.
En Primera Federación, el filial del Sevilla se mide en la Ciudad Deportiva Jesús Navas al Marbella.
En fútbol femenino, el Betis visita al Madrid. Y en fútbol sala, el Córdoba Patrimonio se mide al Zaragoza.
Este sábado, todo el deporte andaluz está, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores. Cada primavera.
25 minutos para las 11 de la mañana. Estamos en Córdoba. Córdoba en flor. Paco Robles, buenos días.
¿Qué tal, don Pepe? ¿Cómo andas?
Pues mira, yo con un catarro encima horroroso que a lo mejor una montilla y todo ahí me lo cura. No digo...
Esa es, con el catarro, el jarro, decía mi abuelo.
Sí, ¿no? Claro, pues, a los abuelos hay que hacerle caso.
Hombre, hay que hacerle caso y un monumento en cada rotonda de cada ciudad.
Sobre todo eso. Sí que sí. Ana.
Bueno, ¿qué es esto? Córdoba en flor. Cuéntanos, Paco.
Pues mira... Es el preludio de la primavera en Córdoba. Tú sabes lo importante que es para los cordobeses la primavera, las flores, los patios, las cruces y la cata, ¿no? Y su gastronomía. Bueno, pues es un proyecto donde en el Mercado La Victoria vamos a poder disfrutar de 4 días intensos, donde la flor va a ser lo que nos va a acompañar, ¿no? Que es lo que se lleva en este mes, en la primavera.
¿Pero de qué manera os va a acompañar la flor? ¿De qué flor estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de muchas flores, Ana. Estamos hablando de las flores que necesita el vino en su velo de flor para desarrollarse. Sabes que todos los vinos generosos, tanto los finos como los amontillados, necesitan una crianza bajo velo de flor. Esto lo conectamos con las flores que tenemos ahora mismo en todos los viñedos del marco, aquellos que trabajamos sin productos químicos, y lo hemos conectado con las flores de Córdoba, con el Mercado La Victoria, donde los jardines, la verdad que es un espacio maravilloso, donde bueno, vamos a poder disfrutar de una gastronomía espectacular, que es la que se ofrece en este mercado, pues maridado con el vino de 8 bodegas, lagares y cooperativas de Montilla Moriles o Moriles Montilla, y va a ser una fiesta en torno al vino, eso sí, muy pausada y muy informativa. Queremos que sea divulgativa, no queremos que sea una caseta, un follón de gente bebiendo y comiendo, no. Queremos que la gente que se acerque estos días disfrute, hable con nosotros y podamos explicarle qué se hace en Montilla Moriles y tanto en los vinos generosos como en las novedades.
Qué bien.
Se trata de conocer.
¿Esto cuándo va a ser?
Sí, pues mira, va a ser, Pepe, en la semana que viene, del 3 al 6 de abril. Uh-huh. Va a ser en horario ininterrumpido desde la 1 hasta las 7 de la tarde. Donde el visitante va a poder adquirir un bono por 14 euros y va a tener 5 consumiciones de vino, va a tener la posibilidad de probar 80 vinos. Ojo, cuando hablamos de vinos, no solo son los vinos generosos, van a poder probar espumosos, vinos tintos, van a probar gasificantes, van a poder probar vino vermut, o sea, toda la innovación que se hace en Montilla Moriles se va a poder probar. Y esto, acompañado y maridado, con una oferta gastronómica que tiene el Mercado La Victoria de más de 40 kioscos con una variedad impresionante. Uh-huh. Y el domingo vamos a hacer algo muy bonito, que por solo 30 euros, que se imagine la gente, es verdad que va a ser para 35 personas nada más, una cata maridada de 8 propuestas gastronómicas con 8 vinos distintos, maridado. Yo digo que esto es un, como comer en un Michelin por 300 euros, lo que pasa es que le vamos a quitar un cero aquí en nuestra actividad, ¿eh?
Oye, Paco, que, y una cosa, que la semana pasada estuvimos hablando de las tabernas históricas, esa ruta que se ha creado para conocerla también. También aquí tenéis algo con las tabernas, ¿no?
Efectivamente, sí, se me olvidaba. Pues sí, mira, también queremos que este proyecto, como antesala de esta primavera cordobesa, que ya sabéis que para Córdoba es muy importante la primavera, pues hemos decidido, junto con Ostecor, dentro de Ostecor está esta asociación de bodegas de tabernas históricas, pues lo que hemos decidido es sacar esta cata del mercado hacia estos establecimientos, donde, bueno, durante estos días, al igual que vamos a estar físicamente en el mercado, pues aquellos visitantes que pasen por estas tabernas históricas van a poder degustar de forma gratuita pues los vinos que vamos a tener en el mercado expuesto, ¿no? Eso quiere decir mientras en el mercado vamos a estar los elaboradores, cada uno con un pequeño stand, con nuestra marca, en cada taberna va a ser el profesional de la hostelería quien le ofrezca y quien le divulgue las cualidades de estos vinos, ¿no? Se trata de hacer extensivo este proyecto a toda Córdoba, ¿no? Que no nos quedemos ubicados en un sitio nada más, ¿eh? Pero que sea la fiesta del vino y la gastronomía.
¿Qué hay que hacer para participar en Córdoba en Flor?
Pues mira, muy fácil. Es simplemente entrar en la página web vinosenrama.es y allí comprarse su ticket, comprarse su entrada para la comida, que aconsejo que quien le guste que lo haga rápido, porque esto salió ayer y probablemente no sé las que quedarán ya, pero que lo haga rápido. Hola. Y a partir de ahí, pues tú te haces con tu bono, habrá un catavino de cristal serigrafiado de manera exclusiva para este evento, con lo que haremos una conmemoración de estos catavinos en el futuro, y nada más, y presentarse por allí y disfrutar de la gastronomía y el vino. Y nada, pasar un buen rato, ¿no? Que es lo que viene después de esta lluvia maravillosa que hemos tenido.
Paco Robles, presidente de la Asociación Vinos en Rama, organizadores de este Córdoba en Flor. Un brindis a la primavera, como dicen ellos, me parece además un apellido precioso. Que vaya todo bien, Paco, fuerte abrazo, amigo.
Pues nada, invitados estáis, así gracias. Que si esperáis pasar, será un placer saludaros. Un fuerte abrazo.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¡Aló! ¡Aló! Hoy para los graves no estoy mal.
No, para los graves está muy
lo
bien.
Los harto no, los harto no.
No, pero harto...
A los harto no llegue. Es el momento de pensar, el momento de la filosofía. El momento de preguntarnos el porqué de las cosas. Con Maese Vico, también conocido a este lado de Occidente como Señor Pastor. Al que hoy no tenemos in situ. ¿Por qué? Porque está en otro situ. Es que tiene a la mujer malita. Sí. Ahí, está convaleciente. Sí. Y tiene que estar con ella, cuidándola. Así que lo tenemos al aparato. Y Vico está muy bien de aparato. Hola, Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Hoy tienes voz de hombre.
Hoy tengo, bueno, de hombrecito, porque... ¡Ay! Estoy loco por coger una cama. Oye, lo primero, ¿cómo está tu mujer?
Bien, bueno, está bien, tú sabes. Esto de hacer minería en los riñones siempre sale mal a los seres humanos, así que ahí anda peleándose con las piedras.
Minería en los riñones, está bien. Bueno, oye, pues todo nuestro ánimo para tu mujer, que se ponga buena pronto y nada, tú ahí a cuidar de ella.
No, si buena está, lo que estás enferma, ¿sabes? Pero bueno, no te preocupes que esto seguramente en unos días se ha acabado.
Vaya dos, Vaya dos.
29 Vamos. De marzo. Hoy nuestro tema con los oyentes es el cambio de hora, el sí. cambio al horario de verano. Claro, para muchos es una excelente noticia, aunque durmamos un poco menos en esta noche. Cambiamos de tercio, cambiamos de ciclo y ya esperamos el buen tiempo y cambiar también nuestras rutinas invernales. Los filósofos de estas cosas así tan mundanas también tienen, también piensan, también opinan, también han escrito de estas cosas, Bingo.
Pues Pepe, ¿de qué no ha escrito un filósofo? Si es que, si es que eso, ese estaría muy bien que fuese un tema para un el porqué de las cosas. ¿De qué no han escrito los filósofos? Va a ser difícil hacer un tema de lo que no es, pero bueno, se puede intentar. Pero sí, sí han escrito y mucho, porque para la filosofía hay que entender que la cotidianidad, la rutina, lo que es el orden normal de las cosas, ha sido muy importante, sobre todo en determinado momento histórico. Y también los cambios, los ciclos que cambian, también son muy importantes. Y bueno, pues te traigo unos cuantos pensadores de ayer y de hoy, que diría por ahí algún dibujo animado, para que veamos cómo son estas cosas. ¿Qué te parece?
Venga, pero Aristóteles, por ejemplo, ¿qué dice Aristóteles?
El bueno de Aristóteles, bueno, pues nos diría que estas rutinas son necesarias. ¿Y por qué es necesaria? Bueno, pues porque la gente no nace virtuosa. Los seres humanos nacemos básicamente como una tabla rasa y a través de la acción vamos haciéndonos mejores. Esta acción virtuosa, o sea, aquello que tiende al bien, a la verdad, a la belleza, a la justicia, se tiene que ir repitiendo constantemente. O sea, no basta, esto lo va a entender todo el mundo, no basta con ser bueno una vez, hay que ser bueno siempre, y ser bueno siempre obliga a tener rutina buena, rutina sana. Ya estoy haciendo deporte, ¿y cuántas veces lo hace? No, pues lo he hecho una vez al mes. Mal, hay que hacer deporte todos los días, hay que ser bueno todos los días, hay que pagar impuestos todos los meses, y al final así se llega a lo que decía Aristóteles, que es la areté, la excelencia. Sin embargo, también Aristóteles nos decía, oye, que los cambios de ciclo son algo natural, o sea, que nos quiten dos ojos, que nos quiten una horita, pues es un cambio pequeñito, pero no deja de ser un cambio de tercio. Y decía que esto es algo natural porque se da de manera constante en el cosmos, en el universo siempre hay cambios. Sin embargo, llega a decirnos, cuidado con estos cambios, que no nos quiten las rutinas personales. O sea, lo pongo fácil. Si eres diabético y no puedes comer azúcar, porque llega la Navidad, que es un cambio de ciclo, no te hinches de pasteles. Hazme el favor de dejarlos mantecados.
Claro. David Hume, empirista.
Hombre, don David Hume, para los amigos. Uh-huh. Este señor escribió el Tratado de la Naturaleza Humana. Esto es un tocho absoluto, pero muy interesante de leer. Además, una cosa curiosa que tiene David Hume es que es uno de los filósofos con mejor sentido del humor. Esto no lo sabe mucha gente, pero era un tío muy cachondo y llegó un momento que recibió en su casa a otro, a Rousseau, porque Rousseau, pobrecito, escribió aquello de el contrato social, no le gustó a alguna gente, le quemaron la casa, tuvo que salir corriendo, se quedó en casa de David Hume, y David Hume, con todo el maravilloso hombre que tiene sentido del humor, acabó echándolo de su casa porque, por lo visto, era un sieso. Esto te lo regalo, cosas de la filosofía. Sin embargo, nos dice que, bueno, que nuestra creencia en la causalidad de las cosas, en que las cosas suceden por algo, va precisamente por la repetición y las rutinas en los hábitos. A medida que nosotros vamos haciendo cosas, y además llevamos toda nuestra vida haciendo cosas, cuando somos bebés, pues ya sabes, aprendemos a andar, aprendemos a comer, aprendemos a todo, a vestirnos, en nuestra cotidianidad vamos todos los días al trabajo, hacemos las mismas cosas, y claro, en este hacer, resulta que cuando surge algo que cambia la costumbre, inmediatamente decimos, sí, pero esto es por todo lo que yo llevo haciendo. O sea, básicamente, la causalidad, que las cosas sucedan como parecen, es porque en el fondo tenemos esta sensación de que es continuación de lo que estamos haciendo. Esto es muy interesante. Hume nos diría que las rutinas son absolutamente inevitables, que son necesarias para la vida cotidiana, pero también que de alguna manera, igual que creemos que las cosas suceden por algo, pues nos impide el pensar que a lo mejor las cosas suceden porque sí, porque no lo conocemos, ¿no? Y sin embargo, también nos dice que es importante los cambios de ciclo, porque de alguna manera pues nos menean. Los cambios de ciclo nos obligan a pensar diferente. A mí, esta forma de pensar entre Aristóteles y Hume, yo te la compro. A mí me gusta. Los que vienen después, vamos a ver qué piensa la gente, Pepe.
Por ejemplo, Nietzsche. ¿Qué visión tenía Nietzsche?
Nietzsche era un triste de la vida. Un día, si quieres, hablamos de Nietzsche y de lo triste que era. Nietzsche criticaba muchísimo la rutina, decía que eran monótonas y que además eran propias de vida burguesa. O sea, que si tienes que trabajar todos los días 8 horas y tienes que, pues eso es una rutina burguesa y que estás obligado. Y por tanto, desde su libro Así habló Zaratustra, decía que había que romper estos ciclos repetitivos y que de alguna manera teníamos que abrazar la vida momento a momento, teníamos que vivirlo intensamente y cambiar de ciclo a ser posible cada media hora. Nietzsche decía que los hábitos pueden... Exacto, decía que los hábitos pueden ser, pueden esclavizarnos, pero que el cambio de ciclo es una oportunidad para transformarnos y convertirnos, atentos, en un superhombre.
En un superhombre. Bueno, tampoco...
Mi señor...
Tampoco es de tan triste, ¿no? Lo que... ¿no? Aboga por el cambio. Mucho cambio, me parece a mí, ¿no?
Mucho cambio. Sobre todo porque su visión del superhombre es un ser amoral. Es un ser que no necesita de los demás para vivir, que es absolutamente independiente, porque en el fondo era el deseo que él tenía. Era un hombre muy dependiente, con una salud muy jodida, emocionalmente frágil y que necesitaba en exceso de los demás y sentía que cuando la gente lo traicionaba, pues bueno, pues que como que su mundo se rompía bruscamente, ¿no? Entonces él quería convertirse en un superhombre y en sus delirios, en sus últimos años de vida, él lo internan en 1888 en un sanatorio con... le dicen que tiene reblandecimiento cerebral, en verdad una sífilis de prostíbulo convencional, pero bueno, se pega 10 años, unos 11 o 12 años en el sanatorio muriéndose, y mientras está, pues él deliraba con esta idea de que era un superhombre y que ya no necesitaba a nadie, cuando en verdad necesitaba de su hermana que estuvo cuidándolo hasta que falleció.
Vamos con otro hombre del pensamiento, Heidegger.
Heidegger, con su magnánima obra Ser y Tiempo, otro tocho difícil de tragar, que muchas veces hay autores que dicen que mejor entenderlo como un libro de chistes. Yo no sé si esto es así o no, creo que tendremos algún fenomenólogo que se nos enfade si decimos esto. El bueno de Heidegger exploraba cómo los hábitos y las rutinas forman parte de estar tirado en el mundo. Él decía que no nacemos al mundo, que somos arrojados al mundo. A mí esto me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, sobre todo cuando te paras sobre tus pies y miras para arriba y dices tú, ¿yo qué coño hago aquí? ¿No? Esto nos pasa muchas veces, ¿no? ¿Y yo qué hago aquí? Él decía que estábamos arrojados al mundo y que la cotidianidad, con estos ciclos que se repiten, bueno, pues de alguna manera pueden hacernos entender que la vida no es auténtica, que estamos metidos en un bucle, en una especie de espejismo, donde, bueno, pues no nos permite reflexionar. Por eso, para él, los cambios de ciclo, como las grandes crisis o la ruptura, pues pueden despertar esa necesidad de cuestionarnos quién soy yo, qué hago aquí y qué puedo hacer para mejorar. Me gustan estas ideas siempre de entender los cambios de ciclo como algo que nos puede ayudar y no como algo que nos lastra. Eso es importante entender, que los cambios, si los vemos de esta manera, bueno, pues por lo menos ya tenemos cierta predisposición a pasarlo bien.
No entiendo muy bien esto de que estamos arrojados en el mundo.
Bueno, pues que se lo pregunten a mi mujer, que está con un dolor de riñones, que no se aguanta preguntándose ¿por qué a mí? ¿Y esto por qué a mí? A eso se refiere. Arrojados en el mundo significa que no hay un motivo sincero, no hay un motivo determinado de que estemos aquí en este mundo, que simplemente aparecemos, nos nacen, porque ninguno nacemos. Esto es importante que lo entendamos. A nosotros nos nacen, o sea, nos obligan a salir de un sitio en el que llevamos 9 meses muy a gustito, muy calentito, y una vez que llegamos llorando como diciendo, ¿y yo qué coño hago aquí, tío? O sea, dejadme otra, venga.
No lo hemos decidido nosotros, ¿no?
Exactamente, nosotros no hemos decidido nacer y por eso estamos arrojados, no es una cuestión voluntaria que nosotros hayamos querido plantear. A mí me gusta, en esa idea piénsala, en algún momento piénsala, pero que, oye, que estar arrojado, si estás arrojado en una playa en verano, con unos mojitos, con una buena vista y en un buen hotel con todo pagado, oye, que me arrojen.
Sí, no es mal arrojo, no es mal arrojo. Venga, y por último, ¿cómo veía los hábitos, las rutinas Foucault?
Bueno, pues Foucault es un pensador muy moderno que murió hace poco. Y Foucault decía que la rutina, los hábitos, en el fondo son una especie de mecanismos de control social. No está mal pensado, ¿eh? O sea, no está mal pensado también, sobre todo porque él lo plantea en un mundo ya muy moderno, donde estamos esclavizados en el trabajo, donde tienes que trabajar sí o sí. Y además es difícil trabajar sin que nadie esté vigilando lo que estás haciendo. Por lo tanto, es una especie de vigilo y castigo constante, porque hay de ti que los hagas mal. Y así funciona desde que nacemos, entramos en las escuelas, entramos en la fábrica, como él dice también, cuando entras en las prisiones, bueno, pues cuando eres ciudadano, cuando tienes una tarjeta de crédito que te mueve, que controla todos tus pasos, o un DNI donde está desde tu carnet de conducir hasta tu expediente médico, de alguna manera estamos muy controlados. Estos son unos hábitos que en el fondo lo que hacen es ausentar nuestra voluntad y nos convierten de alguna manera en gente más dóciles, y que incluso estas rutinas ya vienen con sus propios cambios, ya son metidos por el propio sistema. Él decía que los hábitos, por tanto, no son neutros, o sea que los hábitos tienden a reflejar relaciones de poder. Sin embargo, los cambios de ciclo, los de verdad, los rupturistas, estos podrían ser actos de resistencia. Ahí es donde podríamos decir, oye, que estoy vivo, o por ejemplo, te quedas en el paro. Hostia, qué golpe de realidad más duro. Sí, pero estás vivo, te acabas de dar cuenta que estás vivo. Antes a lo mejor estabas un poco anestesiado, ahora tienes que conseguir tus propias cosas. O cuando te dan una noticia muy importante, oye, que tienes cáncer, oye, que hay una noticia de este tipo, que es un cambio de ciclo dramático, oye, que vas a ser padre, una noticia maravillosa, no nos pongamos tan tristes. Y en ese momento te das cuenta de que, oye, tengo que quizás cambiar las cosas. Él decía que había que en estos momentos subvertir las estructuras que te convierten en dócil, enseñarle los dientes al mundo y luchar para sobrellevar ese cambio.
Oye, y ya que estamos, y enseguida vamos con los oyentes en el 670-940-200, a los que les estamos preguntando el cambio de hábito horario, ¿qué les parece? Y que si esto dejara de cambiar, ¿qué horario preferirían? ¿El de invierno o verano? ¿Tú cuál prefieres?
Pues fíjate, Pepe, que yo nunca me entero si estoy en el de invierno, en el de verano. A mí me da igual dormir una hora menos. Yo desde que me enteré que iba a ser padre de melliza, eso fue hace 6 años, llevo 6 años sin dormir. Y entonces a mí me da exactamente igual. Yo lo que quiero es el horario de rey. Ese quiero yo. El horario de rey. O el horario de presidente. Y una anécdota muy bonita para cerrar, en el que un presidente de México preguntaba a uno de sus ayudantes, de sus subyugados, le decía, oye, perdona, ¿qué hora es? Y se acerca el lamebotas y le dice muy pacientemente, señor presidente, la que usted quiera. Ese es mi horario.
Lo malo, Vico, es que mientras tus hijas sean pequeñas, da igual la hora que sea que digas o que tú quieras, porque ellas van a estar en su actividad exactamente igual.
Ellas son las que marcan las horas de mi reloj.
Eso es.
Ana Carvajal.
Así es, así es.
¿Alguna cosa en la agenda de Vico para estos días?
Pues hay muchas cosas. Me voy a Guadalupe, me voy a Madrid, tierras extremeñas, a un congreso internacional latinoamericano, una cosa bonita. Y después, bueno, pues lo habitual, un poquito de La Sexta, de Conspiranoico, del Rojo Vivo, cosas normales de la cotidianidad de un hombre ocupado.
De un hombre de la comunicación y el hombre que pasará la historia por el que más medios pisa de toda España. Querido Vico, cuídate mucho. Un besito.
Abrazo enorme.
Adiós, adiós, adiós. Oh, yes, you are, devil in disguise. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. Poco a poco vamos llegando a las 11 de la mañana. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después llega nuestra tercera hora de paseo. Es el tiempo de los oyentes. En el 670-940-200 para las notas de voz y en redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. ¿Qué horario preferís, el de verano o el de invierno? Esta noche se cambia la hora. Puede que sea uno de los últimos cambios de hora y parece que todo apunta a que el horario que se quedaría sería el de invierno. ¿Qué os parece? ¿Cuál preferís y por qué? 670-940-200 para las notas de voz.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.